Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, espero que se encuentren todos muy bien. Comenzando otro programa de nuestro repertorio para el órgano y desde el órgano, aquí en la compañía de nuestro operador, el señor Ricardo Piñero. Hoy voy a compartir con todos ustedes un repertorio menos frecuentado y, bueno, en realidad casi todas las audiciones tienen obras desconocidas para tanto para ustedes como inclusive para los oyentes que son asiduos participantes de los conciertos y que conocen algo más del repertorio organístico. Pero bueno, es tan amplio todo, yo ya les dije tantas veces que este repertorio es infinito, la cantidad de música escrita para este instrumento. Empezamos, como estamos haciendo en estos últimos programas, con Dietrich Buxtehude, en grabaciones hechas en el mismo lugar donde él tocaba, donde él se encontró con Juan Sebastián Bach, en la St. Marienkirche, en la iglesia de Santa María, en la ciudad de Lübeck, muy al norte de Alemania. Una iglesia inmensa con una acústica esplendorosa que ustedes van a poder escuchar en la próxima versión, porque justamente está grabada en el órgano actual que tiene esa iglesia. Y la obra que vamos a compartir es una tocata en re menor que tiene el número de catálogo Buxtehude Werkeverzeichnis 155. Esta obra fue escrita en el año 1684. Es un políptico. Recuerdan que yo les había dicho que las obras de Buxtehude son como pequeñas formas unidas, añadidas, sin desarrollar grandemente todas sus posibilidades, sino justamente para dar esa impresión de corte y comienzo, de contrastes entre pequeñas partes. Tal es así que en esta tocata hay, por ejemplo, incluidas 2 fugas. ¿Y por qué? Porque justamente son el efecto contrario de todo el otro estilo, que es improvisatorio, libre, podemos decir, donde el compositor despliega una gran imaginación. Nosotros encontramos en estas obras, que no dura más de 6-7 minutos, todos los elementos del contrapunto que luego desarrollará Bach, pero podríamos decir están como resumidos en las exposiciones canónicas de las fugas, sin desarrollar al máximo estas posibilidades, como luego lo hizo Bach, sino que están destinadas a contrastar con la oposición de los recitativos y de los bloques de acordes de los preludios y tocatas. Vamos a compartir entonces esta tocata en re menor de Dietrich Buxtehude, tocada en la misma iglesia donde la compuso, en la interpretación del organista alemán Ernst Erich Stender.
Thank you.
este final así rapsódico, casi improvisado, se dan cuenta que es diferente de las secciones anteriores, donde la imitación, el contrapunto, estaban más presentes. Por eso estos polípticos, estas obras como en varios pedacitos, en varias secciones, eran lo más significativo de este estilo fantástico que desarrollaba Buxtehude casi a la manera teatral. Escuchamos entonces recién esta tocata en re menor, que tiene el número de catálogo de Buxtehude 155, interpretada en el órgano Totentanzorgel, o sea, el órgano de la danza de la muerte, interpretada por el organista germano Ernst Erich Stender. Bueno, vamos a hacer un poco de cambio en el orden del programa y voy a abrir aquí la agenda musical, porque tenemos un agosto con varias propuestas y por lo que me estoy enterando, de aquí a fin de año las cosas vienen bien. Así que bueno, empecemos por mañana. Mañana es tercer martes de agosto, día 20, tenemos el concierto en nuestra querida histórica Basílica de Nuestra Señora de la Merced, donde, ya les conté otras veces, tenemos un órgano histórico mantenido en las mejores condiciones, un órgano de la firma Walker alemán del año 1897 y que está en su apogeo, como cuando los alemanes de fin del siglo XIX vinieron a colocarlo y a estrenarlo. Ese órgano mañana va a sonar en el concierto de las 13:45, las 2 menos cuarto, estos conciertos al mediodía que hacemos en la Merced, y será tocado por el organista Tomás Alfaro, y también participará la soprano Julieta Giordano. Interpretarán obras de Mozart, Dufle, Buxtehude, también como acabamos, no la misma que acabamos de escuchar, pero otras, y versiones diferentes de distintos preludios corales, o sea, himnos del catecismo luterano. Será mañana, son conciertos breves, como les conté, conciertos de mediodía, entrada y salida gratuita en la Basílica de la Merced, Reconquista 207, Reconquista esquina Perón, en el microcentro de Buenos Aires. Los esperamos con ganas realmente, de que seguramente van a ir y van a salir muy agradecidos, porque es un programa delicioso que tocarán Tomás Alfaro y la soprano Julieta Giordano. Luego, el día domingo, que es día 25, tenemos un concierto parroquial, esos conciertos que se hacen habitualmente cerca de las fiestas patronales de las parroquias, o sea, de cuando cada iglesia celebra a su santo patrono o a la Virgen a la cual está dedicada. Y el caso de este domingo será el concierto dedicado a la fiesta patronal de la iglesia de San Agustín, cuya fiesta es la semana siguiente, pero el concierto va a ser el domingo 25 a las 5:30 de la tarde. También entrada libre y gratuita en la avenida Las Heras, 2530, Las Heras y Agüero, en el barrio de Recoleta. En este concierto, a cargo mío, se interpretarán obras de Vidor, de Händel, de Dubois en su centenario, Fauré también, y especialmente obras de compositores frailes de la Orden de San Agustín, la orden que dirige esta parroquia desde hace más de un siglo, ¿no?, aquí en Buenos Aires, pero es una congregación que viene ya desde el siglo V. Así que bueno, los esperamos también con entrada libre este próximo domingo en la iglesia de San Agustín, Las Heras y Agüero, en Capital Federal. Siguen más conciertos, pero como son más adelante, se los voy a leer el próximo lunes. Ahora vamos a dar paso a una obra, podríamos decir, no sé si estreno en la radiofonía argentina, pero que casi seguro nunca se pudo haber difundido. Es una obra muy difícil de encontrar. Y para eso nos vamos a remontar a la sucesión de Juan Sebastián Bach. Recién habíamos escuchado Buxtehude, que sería como el anticipo, lo que había cuando Bach era muy joven, y por eso él quiso ir a aprender y a obtener estos recursos que manejaba Buxtehude, tan lejos de donde él estaba, en Sajonia. Buxtehude estaba en Holstein, así que en una zona muy diferente de Alemania. Bueno, ¿qué pasó con Bach? Generalmente hay una creencia como que hasta la aparición de Mendelssohn con revivir la pasión según San Mateo en el año 1729, 100 años después de su estreno, pareciera que su nombre se había llegado al olvido. Bueno, eso no es tan así. Los hijos de Bach siempre habían difundido el nombre, la fama y las obras de su padre, en general las obras instrumentales, ya que las cantatas, las pasiones, habían pasado a un plano más, digamos, a criterio de cada lugar, si se podían o no seguir utilizando. Hasta la muerte de Bach se utilizaban siempre en Leipzig, pero a partir de ahí se empezaron a perder. Pero no quiere decir que toda la música de Bach haya desaparecido a partir de 1750 y hasta 1729. De los cuatro hijos musicales, si bien el padre se jactaba de que todos sus hijos tenían aptitudes para la música, Wilhelm Friedemann, el mayor, casi el predilecto de Juan Sebastián Bach, antes de establecerse en Berlín, había pasado por situaciones personales conflictivas, dedicado al alcohol y a situaciones un poco controversiales, sobre todo para un músico de iglesia del luteranismo en pleno siglo XVIII. Pero luego fue Carl Philipp Emanuel Bach, el segundo de los hijos, que en su momento fue más famoso en Berlín que su propio padre, y representa el nuevo estilo que se iba a imponer en Europa. Pensemos que para un hijo de Bach, despegarse de las enseñanzas del padre y buscar algo nuevo, lo que habrá sido psicológicamente, ¿no? Y también encontrar esos logros de este estilo galante, el estilo más elegante y nada contrapuntístico, como hacía su padre, que había sido desarrollado por los compositores de la escuela de Mannheim y heredado luego por Haydn y Mozart. El tercer hijo, Johann Christoph, también llamado como el Bach de Bückeburg, que sería como una ciudad aledaña a la ciudad de Weimar, siguió la tradición de su padre, o sea que él sí tocaba y difundía las obras de Juan Sebastián. Y finalmente Johann Christian, podríamos decir el rebelde, el Bach de Londres, había estado antes a Italia, y menos mal que Bach hacía ya 12 años que se había muerto y no se enteró de que su hijo menor se convirtió al catolicismo. Luego pasó a Inglaterra, donde enseñaba la música de su padre, y ahí conoció nada menos que a Mozart. Y a Mozart le enseñó las obras de su padre, mientras trabajaba como director de orquesta, pianista y profesor en todo el éxito que había tomado en Londres, donde se había hecho llamar John Bach. Fíjense ustedes, el rebelde. Pero bueno, ¿quién de todos ellos es el que más renombre pudo haber tenido en su época? Fue Carl Philipp Emanuel, que, como decimos, se desliga del modelo de su padre, al que admiraba con profunda reverencia, y creó un propio estilo hacia el melodismo expresivo, que de a poco irá eliminando esa decorativa ornamentación del estilo rococó. Ya basta de tantos adornos, trinos y solamente dejarlos para los lugares necesarios. En cambio, él adopta las figuras de suspiro, las alternancias modales del modo mayor y del modo menor, que evidentemente son como símbolos del carácter humano y que van introduciendo rasgos de sentimientos acentuados, de gran fantasía, de despojadez. Así va surgiendo este paralelo musical que es inspirado en el Sturm und Drang literario, es decir, en el nuevo movimiento de la tormenta y pasión, Sturm und Drang, con el cual justamente todas estas sensaciones, sentimientos humanos, tenían que empezar a cobrar protagonismo. El principal representante entonces de este estilo, Carl Philipp Emanuel Bach, desde 1740, organista, clavecinista de Federico II de Prusia en Berlín, y luego director musical en Hamburgo, donde sucedió a Telemann. Todo esto para explicarles un poquito esta obra que viene a continuación, el concierto en mi bemol mayor, concierto para órgano, cuerdas y bajo continuo, que escribió Carl Philipp Emanuel Bach y que vamos a escuchar en sus tres movimientos, especialmente el segundo. Es muy dilatado, es un movimiento muy largo, pero justamente aquí están los contrastes con los conciertos anteriores del barroco, que generalmente en 10 minutos ocurría todo el concierto con sus tres movimientos, pues aquí no, solamente el segundo movimiento dura lo que un concierto entero en la época anterior. Carl Philipp Emanuel Bach escribió este concierto, como les digo, para órgano, cuerdas y bajo continuo en mi bemol, y que lo escuchamos en la interpretación del gran organista francés Jean Guillou, que murió en el año 2019, y ejecutado en la iglesia con el órgano de Klenker de la iglesia luterana de Berlín, y la orquesta de los conciertos de Brandenburgo de Berlín, dirigida por René Klopfenstein.
Thank you.
Chang Yu tocando el órgano de la firma Kloiker en la iglesia luterana de Berlín, junto a la orquesta de los conciertos de Brandenburgo de Berlín, que, dirigidos por René Klopfenstein, lograron esta hermosa versión del concierto para órgano, cuerdas y bajo continuo de Carl Philipp Emanuel Bach. Yo olvidé comentarles antes que en el primer movimiento Zhang Yiliu introducía una cadencia propia, porque generalmente los autores de este periodo dejaban al intérprete un espacio para que él pudiera desarrollar sus habilidades, sus herramientas técnicas, todas esas virtudes que podía desarrollar en un instrumento, y le dejaban un espacio, podríamos decir, ad libitum, ¿no? A la manera que ellos quisieran desarrollar. Zhang Yiliu hace una cadencia realmente magistral. Con perdón de Zhang Yiliu y perdón de la audiencia, a mi juicio un poquito exagerada para el estilo de la época, como les decía recién antes, el estilo Sturm und Drang literario al que Carl Philipp Emanuel Bach trató de emular, o sea, tormentas y pasiones, pero aquí ya la tormenta se le fue un poquito de la mano. Pero bueno, igualmente la versión es magistral. Pensemos que está grabada en el año 1967, es una edición análoga, pero tiene esa calidad de sonido realmente sorprendente. Y para última obra del programa, vamos a escuchar lo que nosotros le llamaríamos marcha nupcial. En realidad, el nombre original de esta obra es Entrada de procesión para una misa de matrimonio, entre de procesión de la messe de mariage, de el autor que este año estamos conmemorando en su centenario de fallecimiento, Théodore Dubois. Escuchemos esta entrada de procesional de misa de bodas de Théodore Dubois en el órgano de la Madeleine de París. así fue la entrada de procesión de la misa de bodas escrita por Théodore Dubois para el órgano de la iglesia de la Santa María Magdalena, de la iglesia de la Madeleine en París. Esta misa tiene, que es, en realidad es para órgano solo, es para tocar música durante los momentos de la que se llama misa de esponsales, la misa de bodas. Vamos a ir escuchando otras de estas partes en los programas sucesivos. Es muy bonita esta misa para bodas que escribió Théodore Dubois. Así que bueno, como les decía antes, los espero mañana en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced para escuchar a Tomás Alfaro y Julieta Giordano, órgano y soprano, en otro de los conciertos del mediodía, con entrada libre y gratuita, 13:45 a las 2 menos cuarto de la tarde en Reconquista y Perón, microcentro de nuestra ciudad. Gracias por su compañía de hoy, espero que les haya gustado el repertorio y nos volvemos a conectar el próximo lunes. Les recuerdo, como siempre, todos estos programas quedan subidos a la parte web de Radio Amadeus, que es www.radioamadeus.com.ar. Ustedes pueden encontrar todos los programas de esta edición de Músicas para Órgano. Que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.